Escucha Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos nuevamente después de un corto receso a nuestra cuarta temporada de Transparencia Estatal, ese programa en donde nosotros les explicamos aquellas decisiones relevantes del Tribunal Administrativo del Quindío. Este es su programa y estamos muy emocionados de estar nuevamente hoy y cada 15 días llevándoles la mejor información y los conocimientos alrededor del derecho. Y es así como le doy la bienvenida a la mesa de trabajo que nuevamente nos reunimos. Bienvenida, doctora Claudia Milena Vélez Ortiz, quien es relatora del Tribunal Administrativo del Quindío, y también al doctor Alejandro Arcila Rusi, quien es abogado y también asesor en temas jurídicos en entidades del Estado y, bueno, docente de la Universidad del Quindío. Bienvenidos. Y obviamente también detrás de bambalinas le damos un fuerte saludo a John Alex Toro, quien es nuestro productor. Bienvenidos, ¿cómo están?
Muy bien, Anita. Muchas gracias por ese saludo tan efusivo. También a nuestra hermosa audiencia, un saludo muy especial de Transparencia Estatal a partir del Tribunal Administrativo del Quindío, acercándose con su justicia a ustedes, a la sociedad. Un abrazo grande para nuestro doctor Alejandro, para Johncito, que siempre nos colabora con la grabación del programa, y a ustedes, como siempre, tratando de llegarles al corazón a través de la justicia, la equidad y, lógicamente, la norma.
Doctor, ¿cómo está? Bienvenido.
Bueno, un saludo muy cordial para todos, para la mesa aquí técnica de Transparencia Estatal. Nuevamente aquí, con el ánimo y con la voluntad de continuar estos espacios en los cuales se fomenta ese conocimiento constante de esos fallos relevantes que tiene el Tribunal Administrativo del Quindío, y pues claramente acercamos y empoderamos a las comunidades de esos procedimientos jurisdiccionales que se llevan a cabo a través de la jurisdicción contenciosa administrativa. Muchas gracias, Anita, y pues bueno, aquí una cuarta temporada de Transparencia Estatal, doctora Claudia Vélez Ortiz.
Para mí es un privilegio ya estar en la cuarta temporada, doctor Alejandro, y compartiendo ahora con Anita, antes lo hacíamos con Jixi, y lo más importante, que sigamos este proceso de apropiación social y de conexión territorial con la Universidad del Quindío, de mano con la justicia administrativa.
Así es, doctora Claudia. Bueno, pero yo sí estoy ansioso por saber de qué vamos a hablar hoy.
Así es, bueno, es importante que los oyentes conozcan que este programa es realizado en medio de ese convenio interadministrativo entre la rama judicial seccional Quindío y también la Universidad del Quindío con la UFM Stereo. Bueno, todos estamos aquí emocionados para conocer sobre qué hablaremos hoy, cuál es ese fallo que vamos a entrar a conocer. Y bueno, doctora Claudia, cuéntenos cuál es el caso que nos trae el día de hoy.
Muy bien, entro a relatar el caso. Este caso sacude los cimientos de la disciplina policial y la privacidad en la era digital, o sea que es contemporáneo con el contexto que estamos viviendo en la inteligencia artificial. Un patrullero fue sancionado con una inhabilidad de 13 meses por una broma entre compañeros que fue grabada sin consentimiento por un tercero y difundida anónimamente en redes sociales. Fue interpretada como una injuria pública contra la institución de la Policía Nacional. Este fallo cuestiona los límites de la autoridad disciplinaria frente a la esfera privada, la libertad de expresión y la presunción de inocencia en un contexto de viralización no controlada. Los hechos se resumen en el siguiente contexto. El patrullero Betancourt, con 16 años de servicio en la Policía Nacional y un expediente impecable, fue objeto de una investigación disciplinaria, porque el 25 de septiembre del año 2022, mientras esperaba para presentar un examen de ascenso, Betancourt participó en una recocha, o broma que llama, o chanza, con sus compañeros. el patrullero Rodrigo Londoño grabó un video sin permiso, en el que Betancourt hizo comentarios jocosos, como, abro comillas, siga dando nalga, pórtense mal, no estudien que eso es una suerte, ni, y eso es como la visa que se la dan al que más, otra palabra, alto calibre, tenga, y grábame él, y palabra alto calibre. Betancourt y otro compañero advirtieron a Londoño que no subiera el video a redes, queriendo que quedara en el ámbito privado. Sin embargo, el video fue subido a TikTok por un usuario desconocido, con el título Consejos para ascender en la Policía Nacional. En el video, Betancourt nunca mencionó a la Policía Nacional. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta en el relato de los hechos. A pesar de que Londoño Osorio admitió haber grabado y compartido el video en un grupo de WhatsApp y Montealegre confirmó el contexto de broma, la investigación disciplinaria solo se le formuló a Betancourt. El pliego de cargos le indicó a Betancourt la falta grave de proferir en público o mediante el uso de medios sociales expresiones injuriosas o calumniosas contra la institución, según el artículo 46, numeral 4 de la ley 2196 del 2022. El proceso se llevó a cabo verbalmente, es importante resaltarlo porque luego el tribunal hará referencia al debido proceso, con la justificación de carencia de personal en la oficina de juzgamiento, una interpretación que la defensa consideró indebida. El 9 de junio del 2023, finalmente, se sancionó a Betancourt con 13 meses de suspensión e inhabilidad especial sin remuneración. El fallo fue confirmado en segunda instancia el 18 de septiembre del 2023. Betancourt demandó la nulidad de los actos sancionatorios alegando la violación al debido proceso, falsa motivación, falta de tipicidad, ilicitud sustancial y culpabilidad, además de la vulneración de la investigación integral y al principio de imparcialidad. Contestó la Policía Nacional y sostuvo que las expresiones de Betancourt fueron en público y afectaron la imagen institucional, negando cualquier tipo de vulneración al debido proceso. En primera instancia, el patrullero, ¿cierto?, no se le consideran sus pretensiones, por lo que apeló. Y Betancourt, a través de apoderado, interpuso contra el fallo de primera instancia el recurso de apelación y solicitó la nulidad de los actos administrativos antes planteados. Esta es la situación que tenemos para que hoy tratemos en la mesa de trabajo.
Perfecto, hay varios temas y yo quiero contextualizar a quienes se van conectando a nuestra transmisión, y es que hay un patrullero, un Betancourt, que fue grabado y entre sus amigos, él dijo que no publiquen ese video y luego anónimamente alguien resultó con el video, lo publicó y eso le trajo consecuencias jurídicas, ¿cierto? Doctor Alejandro Arcila, hablemos de ese principio que él menciona que se vulneró y es ese debido proceso. ¿Por qué se habla de ese tema en esta situación?
Bueno, no, claro que sí, Anita. Y es muy importante que nuestros oyentes tengan en cuenta que desde el derecho constitucional se han establecido una serie de principios. Claramente, en este caso hablamos de ese principio al debido proceso, ¿sí? Que es que todas las personas tienen derecho a que se les garantice, ¿sí?, el debido proceso en todas las actuaciones que se realicen a través del Estado por medio de sus agentes. En este caso, estamos hablando de una actuación netamente administrativa, porque estamos en una instancia totalmente disciplinar de la Policía Nacional. Y pues claramente en estas actuaciones se tiene que garantizar que a los sujetos disciplinables, como también se llaman, sí, pues se les garantice una serie de procedimientos, una serie de actuaciones encaminadas a blindar todo ese proceso que se está desarrollando y pues obviamente no vulnerar los derechos de quien está siendo investigado ante la presunta comisión de alguna, en este caso, falta disciplinaria, ¿sí?
Perfecto. Nos comentaba la doctora Claudia que el proceso se llevó de manera verbal. tengo entendido que también hay procesos escritos. ¿Cuál es esa diferencia entre estos dos procesos?
Sí, claramente. Digamos que en materia judicial, sí, se han venido dando unos cambios desde la parte escritural, sí, a la parte verbal, ¿sí? Entonces se han venido dando unos cambios importantes en este ámbito, donde los procedimientos, ¿sí?, se llevan a cabo en audiencias públicas, en las cuales se están generando, digámoslo, esas actuaciones de manera, digámoslo, más inmediata por medio del juez, ¿sí?, o de la autoridad competente, ¿sí? En lo escritural, pues todo es a través de memoriales, que se van llevando a cabo los procedimientos, donde digamos que todo es de manera, digámoslo, escrita, ¿sí? Entonces, básicamente esa es como la principal diferencia, ¿sí? La principal diferencia es que en lo verbal estamos teniendo una mediación por parte del juez de manera más directa en las actuaciones a través de las audiencias públicas o la autoridad competente. En lo escritural es a través de memoriales que se envían, se dirigen a la autoridad competente.
Perfecto. Doctora Claudia, quiero que entremos en materia con ese problema jurídico que acontece el día de hoy.
Muy importante, porque el desarrollo argumentativo luego va a ser muy interesante para nuestra audiencia. El problema jurídico tiene el siguiente interrogante. Los actos administrativos proferidos por la Policía Nacional que sancionaron a Betancourt con suspensión e inhabilidad especial por proferir expresiones supuestamente injuriosas contra la institución, están viciados de nulidad por infracción de normas o vulneración del debido proceso, específicamente en cuanto a la elección del procedimiento disciplinario y el cumplimiento de los elementos de tipicidad, antijuricidad y culpabilidad, así como los principios de imparcialidad e investigación integral. Este es el problema jurídico que aborda el tribunal.
Perfecto. Doctor Alejandro, yo tengo una pregunta y es respecto, llega este video y ellos asumen que las expresiones que le está diciendo son en contra de la institución, ¿cierto? Cuando claramente es un video quizás descontextualizado, porque era entre amigos, compañeros de trabajo y algo muy fuera de sus funciones, por así decirlo. ¿Hasta qué punto esas consecuencias pueden llegar a afectar a un funcionario? Porque claro, no solo es este caso, sino que puede haber muchas personas que puedan caer en esto, que sean grabados sin su consentimiento en un contexto diferente y afectarlos.
Claramente, Anita, estamos en una era digital, en una era que llamamos de un mayor acceso a la información. Pero si nos ponemos a hacer un análisis detallado de la situación actual, de esa globalización de la información que se ha venido dando, llamémoslo de esta manera, podemos incluso estar en una época de la desinformación o de la distorsión de la información. Porque pues hoy en día es muy fácil descontextualizar una situación, viralizarla, argumentando que es algo totalmente diferente a lo que se está tratando. Pero aquí es importante tener en cuenta algo, y es que ese video, que claramente fue expuesto en una red social de manera viral, ¿sí?, donde todo el mundo tuvo acceso a este video, ¿sí?, en principio no contaba con la autorización de la persona que estaba ya apareciendo, del actor, digámoslo de esa manera, ¿sí?, quien estaba ya apareciendo, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto?, y es un cuestionamiento que nos podemos hacer, se vulnera el derecho a la intimidad o privacidad de las personas al exponerlos públicamente, ¿sí?, al exponerlos públicamente cuando abiertamente él dijo, venga, este video no quiero que lo suban a redes sociales, pues es lo que nos cuentan en el relato, ¿sí? Entonces, ¿hasta qué punto esa prueba podría venir contaminada o viciada? Porque pues estaría vulnerando un derecho de la persona, como es el derecho a la intimidad. Pero vámonos a un punto más allá, y es, bueno, el video está allí, está expuesto, pusieron una nota, porque dicen que en el comentario es cómo ganarse un concurso o de ascenso en la Policía Nacional, según entiendo fue lo que se trató allí. Pero era una nota que le hizo un tercero. En el video se nos dice que en ningún momento se nombró a la Policía Nacional. ¿Quién garantiza que esta persona allí no estaba hablando de otro tipo de situación? Un concurso que estaban haciendo entre amigos y estaban ahí hablando ellos entre amigos, y él está diciendo para ganarse este concurso o la situación, y se descontextualiza la información. Entonces es muy importante que las autoridades en la valoración probatoria, ¿sí? Hagan un análisis detallado del contexto en el que se están desarrollando este tipo de, digámoslo, pruebas o evidencias o videos, ¿sí?, que están siendo cargados en redes sociales.
Perfecto. Antes de entrar con los argumentos, doctora, yo quiero que también hablemos un poco así brevemente, porque, bueno, nos mencionaban que se vulneraba el debido proceso, uh-huh, pero también se encuentra vulnerable el principio de imparcialidad e investigación integral. ¿En qué consisten estos principios?
Ok. La imparcialidad tiene que ver que cualquier autoridad en el momento de emitir una decisión tiene que ser objetivo y no puede desequilibrar la balanza hacia una parte o hacia un determinado contexto, sino que tiene que de manera objetiva analizar todo el contexto del procedimiento que está desarrollando y tomar su decisión de manera imparcial, sin estar siendo, digámoslo, en cierta medida coaccionado por terceros o en su defecto parcializado hacia tomar una decisión que favorezca sus intereses. En su momento podrían ser hasta particulares, ¿sí? Básicamente es eso.
Perfecto. Doctora, ahora sí podemos darle paso a esos argumentos relevantes que dan respuesta al problema jurídico.
Bueno, muy bien. El primer argumento que adopta el tribunal es frente al procedimiento disciplinario. Es bueno advertirle a la sociedad que la ley 2094 del 2021, que reformó la ley 1952, del 2019, estamos hablando del código disciplinario, para ser más claros, le da la oportunidad, ¿cierto?, a la institución, en este caso la policía, para que en caso de que haya carencia de recursos humanos, físicos o dotacionales y se dificulte el principio de celeridad, eficacia y economía procesal, se lleven a cabo los trámites a través del proceso o el procedimiento verbal. Sin embargo, el tribunal consideró que realmente debía de haberse llevado por el procedimiento ordinario, pero que una vez estudiada la prueba dentro del trámite judicial, advirtió al tribunal que no se le vulneró el derecho de defensa a Betancourt, ni sus audiencias, ni sus pruebas, ni sus alegatos, ni su recurso. Por lo tanto, no se demostró que hubiera habido violación al debido proceso porque se hubiera utilizado el procedimiento verbal. Con respecto a los elementos que estructuran la responsabilidad, como por ejemplo la tipicidad, el Tribunal Administrativo del Quindío advirtió que se demostraron que las expresiones que dijo Betancourt se hicieron en forma jocosa, de recocha o broma, en un ámbito íntimo entre compañeros. Y que además Betancourt expresó que el video no se subiera a las redes. Fue muy claro en este contexto. Además, no se probó que Betancourt hubiese subido el video a TikTok, ni que las expresiones de Betancourt mencionaran a la Policía Nacional, ya que el título fue añadido fue por la persona que lo subió a las redes sociales. Ante la duda razonable, que es parte de ese principio del derecho disciplinario, el tribunal concluyó que no se cumplió con el elemento de tipicidad, ya que no se satisfizo el criterio en público, ni se acreditó que las expresiones fueran contra la institución. Con respecto a la antijuridicidad, que es la ilicitud sustancial, que ya el doctor expresará con respecto a este tema, una conducta es ilícita disciplinariamente si afecta sustancialmente el deber funcional sin justificación, es decir, de manera significativa y relevante para los fines del Estado. Pero el tribunal encontró que la autoridad disciplinaria no fue clara en señalar cuál fue el deber funcional, ¿cierto?, que se transgredió, ni la relevancia de su afectación. Estas expresiones que se dieron en un contexto privado y no se demostró que generan una afectación al buen funcionamiento del Estado o los deberes funcionales del patrullero, pues no afectaron la Policía Nacional. Dice el tribunal que sancionar expresiones de ese ámbito privado que carecen de relevancia en el cumplimiento de la función pública sería algo desproporcionado. Por lo tanto, no se configuró el elemento de la antijuridicidad. También abordó la culpabilidad, que es bueno señalar dolo o culpa, esto lo explicará ahora el doctor Alejandro, donde nos habla de esa responsabilidad disciplinaria subjetiva, proscribiendo toda responsabilidad objetiva. Hay dos clases de responsabilidad. El dolo requiere entonces del conocimiento de la falta, de su ilicitud, de que la persona sepa que está abordando una actitud con la cual está quebrantando el ordenamiento jurídico. Pero el tribunal dice que, dado que la conducta no constituye una falta disciplinaria ni era ilícita, no se podía concluir que Betancourt tuviera la voluntad de realizarla con dolo en contra de la Policía Nacional. Por lo tanto, el tribunal en consecuencia dice que no se configuró el elemento de la culpabilidad.
Perfecto, doctor Alejandro. Ahora sí entremos nosotros a explicar un poco ese tema de esos elementos que estructuran la responsabilidad disciplinaria. En este caso nos hablaba la doctora de la culpabilidad, de ese dolo y de la culpa. Cuéntenos brevemente en qué consisten estos dos elementos.
Ana, claro que sí, pero en principio considero importante hacer alusión un poco a esos tres elementos que son característicos, ¿sí?, de las actuaciones que son susceptibles de disciplina, ¿sí? En este caso estamos hablando de un aspecto netamente disciplinar como es la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad, ¿sí? Cuando hablamos de la tipicidad, estamos hablando de que esa conducta esté claramente establecida en una norma, es legítimamente expedida por la autoridad competente, ¿sí?, y que sea transgredida. Y la antijuridicidad, ¿sí?, se refiere a esa cualidad de un acto o conducta que es contraria a ese ordenamiento. Entonces la tipicidad es: esto no se puede hacer. La antijuridicidad es: esto lo hice, ¿sí? Esa es la antijuridicidad, vamos a verlo de esa manera, ¿sí? Y la culpabilidad es la responsabilidad de quien actuó o realizó o desplegó esa conducta prohibida por la ley, ¿sí? En ese orden de ideas me preguntas, bueno, ¿qué es culpa y qué es dolo? Entonces muchas veces la gente suele confundir cuando dicen culpa, que la culpa es cuando se hace algo con intención, y en realidad eso no es la culpa. La culpa es cuando actuó sin intención, digámoslo de esa manera, ¿sí? Fue algo accidental, podríamos decirlo de esa manera. Y el dolo es cuando abiertamente tengo la intención de desplegar la conducta, ¿sí? Cuando abiertamente con la intención actúo para generar ese daño antijurídico, ¿sí? Es básicamente esa la distinción. El dolo es cuando actúo con esa, digamos, esa convicción de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo mal, pero igual lo quiero hacer y lo voy a hacer.
Intención,
sí. Ya, es intencional, ¿sí? Es con intención clara. Y en cambio la culpa es, no, pues se desplegó, sí, se generó un daño, pero yo no lo hice con intención, yo no lo quería hacer.
Porque hay formas de culpa.
Exactamente, ¿cierto? Hay formas de culpa.
La negligencia,
exactamente,
por ejemplo, la violación de los requisitos legales.
Ajá. Claramente existen unos elementos para determinar esa culpa, ¿sí? Uh-huh. La negligencia, de cuando actuó con imprudencia, con uh-huh. algún tipo, digámoslo, un médico. Un médico realiza una actuación, ¿sí? Y sin intención se genera un daño en la persona que está atendiendo, ¿sí? Se genera un daño, pero no hubo la intención.
Así es. Bueno, nuestro primer programa de esta cuarta temporada va llegando a su fin, pero primero, doctora, antes de terminar, cuéntenos cuál fue la decisión que tomó el Tribunal Administrativo del Quindío y cuáles fueron esas conclusiones a las que llegaron.
Muy bien. Entonces el tribunal determinó que las autoridades disciplinarias no investigaron con rigor, mostraron una deficiente actividad probatoria para el tribunal y un análisis muy parcializado de las pruebas, lo que conllevó a que no hubiera certeza de la falta ni de la responsabilidad de Betancourt. Por el contrario, las pruebas sugerían la inexistencia de la falta de expresiones privadas sin intención de dañar la imagen institucional. Así las cosas, el tribunal decidió. Primero, declaró la nulidad de los actos administrativos proferidos por la Policía Nacional. Y como consecuencia, a título de restablecimiento del derecho, ordenó a la Nación, Ministerio de Defensa, Policía Nacional, pagar a Betancourt los salarios y prestaciones sociales dejados de percibir durante los 13 meses que estuvo suspendido, debidamente indexados, y realizar los aportes de seguridad social en pensión, ya que no hubo solución de continuidad en la prestación de los servicios durante el tiempo de la sanción, que fueron los 13 meses. Además, ordenó realizar la desanotación de la sanción en el registro de antecedentes disciplinarios y en todas las bases de datos existentes. Por lo que se concluyó que las sanciones disciplinarias no pueden basarse en interpretaciones forzadas de las normas que vulneren la tipicidad, especialmente en la distinción entre lo público y lo privado en la era digital. Y segundo, la ilicitud debe ser sustancial, es decir, debe demostrarse el daño o afectación real y ser relevante al deber funcional, no a una mera contravención formal.
Perfecto, bueno, ahora sí llegamos al final de Transparencia Estatal, el programa auspiciado por la Universidad del Quindío y el Tribunal Administrativo del Quindío, porque está en los zapatos del ciudadano, gracias a la Mesa del Trabajo, y nos vemos en 15 días.
Hasta luego, Anita, que Dios te bendiga, un abrazo grande para el doctor Alejandro, para Ñoncito y ustedes, audiencia, los esperamos en 15 días. Siempre el Tribunal Administrativo del Quindío está más cerca de usted.
Así es, doctora Claudia, pues llegamos al final de este programa, sí, un programa en el cual hablamos de un tema de relevancia e importancia, sí, pero asimismo invitando a todos nuestros oyentes para que nos sigan sintonizando y escuchando este programa que claramente empodera a las comunidades y a la sociedad de las actuaciones propias ante la justicia administrativa.